Hola, estamos en Segunda Audición, un espacio para compartir, recrear y disfrutar de las pequeñas historias de la música. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, el amigo Leonardo Papkovich.
Así es.
No, el campo musical que tú has abierto y que tú cultivas es muy amplio. Moon June Records, el sello disquero del amigo Leonardo, tiene muchos intereses y cultiva muchos diferentes artistas, pero una de las facetas que con más énfasis, con más entusiasmo cultiva y ha trabajado Leonardo es la escena de Indonesia. Cuéntanos entonces, Leonardo, ¿cómo es eso? ¿Cómo te involucraste con los músicos de un país tan lejano como Indonesia? ¿Y cómo es que has logrado tan buenos artistas y tan buenas grabaciones que están recogidas en tus discos?
Mira, todo lo que yo hago en la vida, ahora que tengo 55 años, lo puedo decir que es una, como si fuera una regla, que hay siempre un componente mágico. Así. Yo no sé por qué las cosas son como son, mas siempre hay elementos de mágica. Yo viví y crecí en Yugoslavia, entre las montañas, viví en sur de Italia, y yo siempre, desde que era chiquito, quería viajar el mundo. Y yo cuando tenía 14 años, mi abuelo me, como presente de mi cumpleaños, me compró un atlas del mundo.
Sí.
Y la parte que me más interesaba era la parte del Océano Pacífico y sobre todo la parte de Filipinas, Indonesia, porque tenía muchas islas. Cuando tenía 14 años, yo vi esas muchas islas, vi en la televisión cosas de Bali. Y cuando tenía 14 años, yo me recuerdo, estaba visitando a mi mamá que vivía en Italia. Yo crecí con los abuelos en Yugoslavia y vi un documentario sobre Bali, televisión italiana, y yo me he dicho, un día voy para Bali. Y tal vez voy a vivir en Bali. Era mi sueño. Y 30, 40 años después, mis más grandes amigos son indonesios. Entonces, ¿qué pasó? Es una historia un poquito principal e importante. Yo soy también grande fan de Deep Purple. Yo cuando, muy, muy importante para la historia de músicos indonesios en mi sello.
Estoy muy curioso por saber cuál es la conexión entre Indonesia y Deep Purple.
Ok. Cuando yo vivía en Italia, mi amigo que tenía 10 años más que yo, que me mostró mucha música de los años 60 y 70, porque tenía 10 años más viejo que yo, su mejor amigo que vivía en mismo palacio, el mismo edificio, era un escritor italiano llamado Silvio Ricci, que escribió un libro sobre Deep Purple en italiano. Y como yo soy grande fan de Deep Purple, yo leí y tenía una página de un grande concierto de Deep Purple en Indonesia, en Jakarta, en 1976.
Okay.
Que tenía 100.000 personas en un estadio de 70.000 y morían personas y tenía un parágrafo. Y decían que tenía una banda indonesia abriendo para ellos, que se llamaba God Bless. Muchos años después, yo compraba los discos de una distribución muy chiquita de Milano, llamada BTF, Vinyl Magic. Y el tipo que trabajaba allá, Marco, como él sabía mi pasión para países exóticos y tropicales y para un cierto tipo de música, él me dijo que tiene un disco de una banda nueva de Indonesia que sacara un disco con sello italiano Mellow Records. Yo compraba otros discos y yo le dije, mira, dame este disco también, porque me dijo, es una música como Mahavishnu, Frank Zappa, y es más, tiene mucho de gamelan de esto. Él me mandó el disco. Esto era en octubre, noviembre de 99. Entonces, ¿qué pasó? Yo recibí el disco y como soy muy curioso, yo tenía dos emails en el booklet. Email de Iván Hassan, el guitarrista, y email de Chico Gindarto, el productor del disco de su sello. Como soy curioso, yo escribí para los dos. Pasó uno o dos días, los dos me respondieron. Ok. ¿Qué pasó? Varios meses más tarde, como marzo, abril de 2000, Iván Hassan, el guitarrista de banda de discos me dijo, mira Leonardo, estamos, nos vamos para Estados Unidos para hacer dos festivales, uno en San Francisco y Prog Day en North Carolina. Yo tengo un primo que trabaja para consulado indonesio en Nueva York. Nos quería ayudar con concierto, mas no sabe cómo hacerlo. ¿Nos puedes ayudar? Yo digo, ok, te ayudo. Mas por una coincidencia, yo me iba también en Prog Day. Entonces, en 2000, octubre, me voy para Prog Day en North Carolina. Conozco la banda. Se fueron dos días después en Nueva York. Yo organizé un concierto en Knitting Factory, que el tipo que hacía los conciertos de programación era mi amigo. Y yo tenía un reporte muy bueno con todos los músicos, más sobre todo con uno, con el ingeniero del sonido.
Okay.
Y este ingeniero del sonido me dijo que es un músico que tenía una banda que se llamaba Simac Dialogue. Y entonces, 3 años después, en 2003, fue mi primera viaje en Indonesia de 26 viajes. Y la primera persona que encontré el día que llegué para breakfast era Rizar Shah.
De
Simac Dialogue. Y Rizar Shah era amigo de muchas personas. Y él fue la persona principal que me introdujo a todos los otros músicos de su generación y a los jóvenes. Y en los últimos 17 años, él fue uno de los mejores amigos, no solamente de indonesios. Teníamos una relación muy, muy fuerte como amigos. Música, otras cosas, cultura. Y infelizmente él murió de ataque de corazón en 13 de enero de este año. Una gran pérdida. Mas esto es una cosa interesante, que cuando yo vino en Jakarta en final de julio de 2003, Rizar Shah me introdujo a Peter Basuki, el legendario promotor indonesio que hizo concierto de Deep Purple con God Bless.
Okay.
Y el mismo día que yo me encontré con Rizar Shah, yo me encontré con Peter Basuki, un chino de Indonesia, que me contó de la experiencia de Deep Purple cuando él tenía 20 y pico años, cuando era joven, un estudiante universitario en Londres que quería llevar la banda para Indonesia después de tour a Japón, que era banda con Tommy Bolin y David Coverdale en Glenn Hughes.
Sí.
Y Ian Pace en en John Lord. Y esa es una cosa interesante, que por ejemplo esto considero como una mágica. Por ejemplo, me gustaba países tropicales. Mi abuelo que me compró un atlas, yo vi un documentario sobre Bali, quería ir allá. Después Deep Purple, que es una de mis bandas favoritas, un episodio relacionado con Indonesia. Son todas cosas, esto es, toda mi vida es así, es llena de las cosas chiquitas que tiene una conexión que yo no quiero descubrir y explicar por qué no existe la explicación. It's happening.
Pero de alguna manera estoy seguro que inconsciente o subconscientemente tú ayudas a que esa magia ocurra.
Sí, claro, porque es mi karma. Porque por ejemplo Deva Bujana, que es un grande músico indonesio de balinés, de origen balinesa. Y balinés es un grupo étnico muy chiquito, solamente 5 millones en un país de 270 millones. Toda la filosofía de cultura balinesa, que es hindú, yo no soy religioso absolutamente, mas soy espiritual y no hay conexión cósmica. Mas cuando yo me iba en Bali, yo vi estas cosas de karma, que yo no digo que creo mucho en estas cosas, mas hay una conexión. Si tú pones las cosas buenas en el mundo, la energía, las cosas te regresan. Se regresa. Yo no sé cómo, no me interesa el proceso. Yo sé solamente que si yo pongo una cosa en vida, me va a regresar de una otra manera y forma. No interesa si me va a regresar en Indonesia. Tal vez me va a regresar en Venezuela, o en Mongolia, o en Laponia, o en Patagonia. No interesa. Mas yo entiendo el mundo como una cosa global, cósmica, sin fronteras, sin límites, ilimitada.
Por eso es que justamente al inicio de este episodio, de este programa, nos referimos a Leonardo como un hombre del mundo. Efectivamente es un hombre que ha viajado, que ha conocido y que sigue en ese empeño de mostrarnos a todos sus experiencias, sus descubrimientos y la música que pasa por sus manos y por sus oídos. Leonardo, tú también has incursionado con tu sello en otros países. Cuéntanos un poco más de esos otros países que has recogido música.
Mira, yo cuando, por ejemplo, muchas personas me dicen, ah, ¿te gusta la música indonesia? Y muchas personas dicen, ¿qué hay más? Yo no veo por qué uno de Indonesia, de Venezuela, de Mozambique, no interesa, es la música. Más, hay una conexión. La música, eso es la música que me gusta, que son mis amigos. Mi sello es una. Son los discos de mis amigos. No, yo no tengo esta cosa, tú me mandas un demo y yo voy a considerarte, voy a hacer un contrato. No existe. La mi cosa es toda relacionada con los amigos. Entonces, como soy persona global, conocí personas de Indonesia, de España, de Cataluña, de Italia. Yo tengo artistas de Indonesia, de Japón, de Brasil, de México, de Canadá, de Estados Unidos, Alemania, Bélgica, Inglaterra, Serbia y
Uruguay.
Uruguay. Y esto que me esta cosa me encanta, mas no es la cosa que yo digo, ah, yo voy a hacer estas cosas porque no, es no sé. Tal vez va a tener un músico chileno como Ernesto Holman Grossi y tal vez hay a tener algunos músicos de India o de Vietnam. Las cosas van a ser por una razón cósmica. De dónde son no interesa, mas es verdad, yo tengo esta predisposición que puedo ver el mundo como una cosa
Global.
global. Y me gusta el mundo sin fronteras. Infelizmente vivimos en un mundo que no que quiere hacer las fronteras, el dividir las personas. Mas yo quiero vivir en un mundo que no hay divisas culturales, de religión, de políticas, de economía, de todo. A mí me gusta. Por esta razón, yo puedo vivir en Venezuela, en Honduras, en Salvador, en Vietnam, en Filipinas, cualquier país del mundo, yo estoy en mi casa. Alemania, Polonia, no interesa ese país de primer, segundo, tercer, cuarto, último mundo, para mí el mundo. Y
Estamos conociendo una faceta muy interesante, muy valiosa. Leonardo se nos está abriendo ante nuestros oídos, ante nuestros ojos, como una persona sensible y una persona que cuida sus relaciones y que cuida a sus músicos. Cuéntanos de esa faceta, Leonardo. Tú eres también promotor de eventos, promotor de conciertos, y te toca en ese sentido atender, cuidar a los músicos en sus necesidades, en sus caprichos, en sus formas de ser. Cuéntanos cómo es eso de manejar a grandes y pequeñas bandas.
Primera cosa, yo nunca era promotor, solamente una vez producí un evento, era coproductor de un evento en Indonesia. Yo soy más una especie de agencia, management, mas también con los músicos con quien trabajé, con quien trabajaba, era siempre una relación de amistad. Por ejemplo, yo no soy un tipo de persona que dice, ah, tengo esta banda, voy a hacer un contrato, tenemos eso. No, es una cosa mágica. Por ejemplo, con Tony Levin, lo conozco muchos años y estamos trabajando juntos porque hay unas cosas, energías cósmicas que nos ponen en una dimensión de hacer cosas juntos.
Podríamos decir, Leonardo, que tu contrato de trabajo con esos músicos es un apretón de manos.
Claro. Así mismo, y mirar uno con otro y ser honesto. Yo soy persona muy transparente. Yo creo la posibilidad para los músicos de ganar un dinero. Si ellos ganan dinero, yo puedo también ganar. Porque
Así.
es una cosa, existe una reciprocidad. Yo, por ejemplo, tengo contrato con todos los festivales, club, giras, promotores, todo. Mas yo no tengo ningún contrato con ninguna banda. Porque es una. ¿Cómo se dice? Una relación
Una relación que va más allá
Sí,
de
sí.
un papel.
Y sí, porque yo siempre trabajo con las personas, porque siempre una recomendación de una persona, de otra persona, y yo estoy siempre en esta situación que yo digo cósmicas, porque hay algo y personas necesitan ayuda, y yo digo, sí, yo te puedo ayudar. y yo voy a ayudar si puedo, puedo, si no puedo, no puedo. Mas no es siempre una buena situación, mas los artistas lo saben. Yo soy una persona que siempre hace las cosas con las bandas que no tienen grandes agencias, que grandes management, que tenían han pasado, porque el mundo de la música cambió mucho. Y entonces son personas independientes, mas los músicos no pueden hacer todo. Tony Levin no puede buscar un concierto para él, no, esto no hace, no conoce, hay que hacer, alguien hay que hacer para él. Él antes estaba con una gran agencia, mas esta gran agencia cuidaba solamente de Peter Gabriel King Crimson, y cuando tenía Stickman, el agente venía para mí, oh, mira Leonardo, tú vas mucho en Brasil, conoces promotor, sí, cuando fuera en Brasil fue a través de mí, tenía una gran agencia, cuando fuera en Japón, dos veces antes de mí, fueron a través de mí, no es directamente, porque era conector, y Tony Levin siempre me ha dicho, ah, sí, tenemos que trabajar juntos, mas él tenía que estar con la agencia por esas otras razones, mas salió de esta agencia porque King Crimson pasó de una agencia para otra, y no tenía tiempo para Stickman. Y Tony Levin, que nunca habla por teléfono, él siempre text message, email, él me llamó, oh Leonardo, that's the, now is the hour. en 24 horas ya tenía una planilla de una cómo podemos hacer una gira.
Un programa
y después trabajé más o menos como 3-4 semanas para hacer esta gira, 6-7 meses antes, y hicimos ya muchas giras. Y porque yo soy un tipo de persona que si mi amigo me pide una ayuda, yo voy a ayudar si puedo. Yo sé mi límite, mas si puedo ayudar, ayudo.
Esta última faceta de Leonardo la conozco yo, y he sido beneficiario de su generosidad. Estábamos hace unos 3 años en Nueva York, fuimos a ver a un gran guitarrista noruego, Terje Rypdal, en un tremendo concierto, por supuesto, y al final del concierto nos encontramos Leonardo y yo, ambos fanáticos y admiradores de Rypdal, y por supuesto estábamos comentando sobre el concierto, lo que nos pareció, etcétera, y Leonardo me comenta casualmente, bueno, no, yo tengo una colección de discos al vivo de Rypdal. Bueno, en ese momento no dije nada, pero guardé la información. A las 2 o 3 semanas después, desde casa le escribí a Leonardo, oye Leonardo, te acuerdas, te habla aquí Ernesto Caldera, me hablaste de una colección interesante de Rypdal, a ver si puedes compartir conmigo algo de eso. Bueno, para no ir muy largo en la historia, Leonardo me ha enviado de obsequio 26 discos de Rypdal, inéditos por supuesto, que son un gran tesoro, es una pequeña colección que tengo gracias a Leonardo.
Sí, fue mucho gusto porque... por ejemplo, yo encuentro, hay también, por ejemplo, Terje Rypdal es una palabra mágica, porque muchas personas dicen, ah, soy fan de Frank Zappa, yo soy grande fan de Frank Zappa, de cualquier banda más o menos conocida o medio conocida, mas cuando una persona me habla de Terje Rypdal, para mí es un click diferente, porque se trata de una persona, para mí una persona que conoce Terje Rypdal tiene que ser una persona especial. Porque no es un guitarrista muy conocido, sobre todo fuera de Europa. En Europa es conocido, mas no es muy conocido como otros guitarristas. Mas para mí Terje Rypdal siempre en los últimos 30 años fue una palabra mágica que abría muchos caminos. Es una, yo lo he dicho esto a Terje Rypdal una vez. Y sí.
Pues bueno, ahora aún más le estoy agradecido. Y soy privilegiado de compartir amistad y gustos musicales con Leonardo, ¿no?